luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a La Tiza. Temporada número 30 para este programa que va para todos, pero particularmente, claro, para docentes en actividad, docentes jubilados, dirigentes y demás. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Buen día.
Muy bien.
Hoy estamos solos. Bueno, por supuesto tendremos el recreo, nos acompañará en su momento la directora, pero no ha venido Oscar.
Oscar lo tenemos haciendo trabajos como él hace siempre por allí, por el interior, por sus pagos, haciendo esos encuentros hippie. Son unos hippies un poco raros que comen asado, pero bueno.
Está socializando, está haciendo trabajo de socialización.
Exactamente, cosa que nos hace falta porque él trae insumos de allá.
Claro.
Sobre todo insumos más sólidos, digamos, tendría que estar trayendo, pero bueno.
Está bien, trae lo que le queda. Trae lo que le queda, claro.
Sí, lo único que no tenemos el mate, que eso es un
problema. Eso es un problema serio, realmente. Cuando nos falta Oscar, nos falta el mate. Bueno, tenemos unas cuantas cosas para comentarles, pero me parece que está bueno aclarar lo que la semana pasada tirábamos sobre el final y quedó ahí medio dando vuelta el tema de los números con la cláusula gatillo.
Con la cláusula gatillo, exactamente. Es una cuestión bastante engorrosa y complicada, así que bueno, lo vamos a tener el compañero Roberto Cristalli, que es el secretario de organización, pero a su vez es un miembro paritario dentro de la discusión salarial, para que nos explique cómo es este tema de la aplicación de la cláusula gatillo y que está funcionando la cláusula gatillo, que esto es importante aclararlo, ¿no? Porque allá en los principios de año, cuando hicimos este acuerdo, había algunos agoreros que decían, no sirve. Bueno, está sirviendo. Y en estos épocas de inflación, es importante que esto funcione.
Bien. Bueno, vamos a estar también hablando con gente, ¿se acuerdan del programa de la 108? Porque el jueves hubo una ronda de lectura en el Archivo Provincial de la Memoria.
Sí, fundamentalmente lo hacen siempre esto, todos los años, el proyecto 108, que es un proyecto, vale recordarlo un poquito, un proyecto de la UPC de hace muchísimo tiempo, un proyecto que viene trabajando y aportando mucho a lo pedagógico dentro de la provincia de Córdoba. Incluso allá lo hablábamos hace un tiempo, el tema de la jornada extendida tiene que ver también desde un planteo que surgió allí de las compañeras de la escuela 108, del programa 108. Así que vamos a tener a Laura Muñoz, que nos va a contar cuál fue la experiencia que tuvieron días pasados allí en la Ronda de la Memoria.
Bueno, y finalmente vamos a hablar de aquellas provincias donde todavía hay conflictos, donde casi estamos en vacaciones de julio y todavía no han cerrado los conflictos, no han acordado salarios. Y sobresale un caso, que es el caso de Chubut, donde más allá del conflicto docente hay un conflicto de los estatales en general, hay una provincia que está medio paralizada, ¿no?
Sí, nos contaba la compañera Zuli Meletti, nuestra compañera, que vamos a estar charlando con ella en minutos sobre este tema, porque ella estuvo allí con el compañero Oscar Ruibal representando a los docentes de todo el país por la CETERA en el conflicto de Chubut. Nos comentaba Zuli ayer que la provincia está prácticamente parada, no funciona nada, no funciona la educación, no funciona la salud, no funciona la justicia. Y lo comentábamos recién, lo extraño es que poco se habla de esto. Sí. En los medios y demás, conocemos bastante poco, decíamos recién, bueno, esta semana pasada algo salió, sí, pero bueno, tuvo todo también intervenido, sí, por el Mundial.
Hay tantas noticias.
Claro, tantas noticias. Así que bueno, lo vamos a tener a Zuli, que nos va a contar directamente cómo estuvo, qué estuvieron haciendo allí y cuál fue la experiencia que han tenido. Bien. Allí. Y también vamos a hablar un poquito del paro del lunes.
El paro del lunes que, tal como se prevé, según las adhesiones anticipadas, va a ser el más contundente de los tres. Este sería el tercero que se le han hecho a Mauricio Macri. Se supone que va a ser muy pero muy contundente, son muchos
sí, los gremios que hay, los ¿no? gremios casi todos, incluso bueno, una aclaración que por ahí andando vuelta que si hay movilización va a haber una concentración el día lunes en Chacabuco y Boulevard San Juan a las 11 horas, nos Bien. Vamos a estar concentrando allí para dejar sentado también nuestra posición en las calles, ¿no?
Bueno, tenemos cronograma de pagos, hay información para todos los niveles, programa habitacional de UPC, tenemos información también. Y ustedes que se pueden comunicar como siempre, 410-5033, grabar los mensajes, pueden mandar mensajes de texto al 153 o WhatsApp al 153-90-40-95. El programa está en el aire.
www.upc.org.ar Portal web de UPC.
Bueno, vamos a ocuparnos del tema cláusula gatillo. El jueves de la semana pasada, lo comentamos acá, la Dirección de Estadística y Censo de Córdoba informó que la inflación de mayo en la provincia de Córdoba fue 2,07%. 2,07%. Con lo cual el acumulado del año, según lo que mide Córdoba, fue del 12,25 medido 1 de enero, 31 de mayo. En la pauta que firmó UPC con la provincia a principios de año, se acordó que si la inflación de febrero a mayo superaba el 8%, se debía activar la cláusula gatillo automáticamente. Ya hubo una activación que de hecho ya se cobró, la del 1,97, retroactiva a abril, pero esa tenía que ver con la inflación acumulada hasta fines de abril. Ahora, de lo que estamos hablando es la acumulada a fines de mayo. ¿Hay que activar? ¿Se debe activar de nuevo? ¿Cuánto implica? Bueno, vamos a preguntarle todo esto a Roberto Cristalli, que es el secretario de organización de UPC. ¿Qué haces, Roberto? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Muy buen día, chicos.
Bueno, recordanos brevemente y lo más didáctico que puedas el acuerdo.
El acuerdo salarial que nosotros firmamos en el acta de marzo establecía tres puntos importantes. Primero, un adelanto de pauta salarial, que en ese momento el Gobierno Nacional, recordemos que había hecho una previsión del 15% para este año, cosa que evidentemente no está sucediendo o no va a suceder.
Sí.
Y nosotros tuvimos esa cláusula, una parte de adelanto del mes de febrero a mayo del 8%, a partir del mes de junio, un 5% más, o sea, un 13% con respecto al sueldo de enero, y a partir de septiembre, un 15% siempre respecto al mes de enero. Pero en el acta, lo que sí dejamos establecido que debía mantenerse el poder adquisitivo del salario. Por eso se estableció la cláusula gatillo y no una cláusula de revisión. La diferencia entre una y otra es que la cláusula gatillo es automática y se dispara inmediatamente a partir del mes que supera la inflación de adelanto de pauta, que en este caso recordemos que era el 8%. Eso sucedió en el mes de abril, que pasó el 1,97. Por lo tanto, nosotros con el mes de mayo, como ya había pasado el mes de abril, cobramos en el mes de mayo el 1,97 retroactivo a abril, más el 1,97 en mayo, que ya estaba
Correcto.
La pauta superada.
Esto es por la pauta la
superada la pauta, en el mes de abril, a partir del 1 de abril.
O sea, superada al 30 de abril o superada al 1
al primero de abril.
Al 1 de abril, perfecto.
Retroactivo al 1 de abril.
Bien.
Como todavía la cláusula, la pauta de mayo no estaba, que se dio, vos lo acabas de decir, la pauta de mayo que ha establecido el IPC Córdoba es el 2,07,
sí.
A partir del 1 de mayo.
Sí.
Por lo tanto, nosotros ahora, con los saberes del mes de junio, vamos a cobrar la diferencia como total retroactivo con aporte y sin aporte, remunerativos y no remunerativos, del mes de mayo, el 2,07, más el 5% respecto al mes de enero, que es la segunda etapa del acuerdo salarial que establece para junio el 13%.
El 2,07 se agrega entonces.
Como total retroactivo, remunerativo y no remunerativo, en un ítem, en dos ítems especiales.
Sí.
Y además, en todos los ítems del salario, salvo las asignaciones familiares, vamos a tener, y el FONID, una corrección del 5%. Respecto al mes de enero.
Que es la que estaba acordada.
Exactamente.
A principio de año.
A principio de año.
Es retroactivo, discúlpame, ese 2,07 sí. ¿Se cobra por lo de junio o también retroactivo el primero de mayo?
No, no, es por lo de mayo, porque es la diferencia que nos quedó del mes de mayo. Recordemos que ahora en junio nosotros ya todavía no ha superado el 13% la inflación.
Está bien.
Por lo tanto, en el mes de junio ya lo absorbe el 5%.
Bien, que quede claro entonces. Se cobra el retroactivo de mayo del 2,07.
Exacto.
Pero ese retroactivo en junio desaparece, aparece el 5.
Exactamente, ya aparece el 5, sí señor.
Ahí está.
Y una cosa importante es que este 13% ya impacta sobre el medio aguinaldo, que los jubilados, en el caso de los jubilados, que es lo mismo para los jubilados, ya lo han cobrado el día de ayer, y nosotros lo vamos a estar cobrando ya incluido a partir del martes y miércoles, que es el cronograma que ya está establecido para los activos.
Para que quede claro, Roberto, porque a lo mejor puede haber confusiones, ¿ese 2,07 se va a sumar y se va a acumular con el 5% de junio?
No. Es retroactivo.
Retroactivo.
No se acumula.
Bien.
Se absorbe, en realidad.
Lo absorbe el 5%.
Exactamente.
Está bien. Es decir, que se cobra ahora el 2,07 retroactivo al primero de mayo para...
Exacto, como deuda de mayo.
Como deuda de mayo, para compensar el aumento de las cosas en mayo. Y el 5% lo absorbe en junio.
Exactamente. Y a partir de ahora, la cláusula gatillo, cuando tengamos la inflación de junio, volveremos a revisar si es que ha superado el 13%. Con los haberes de julio volveremos a hacer el mismo esquema.
Claro, teniendo en cuenta que ya tenemos un acumulado del 12,25 y que se espera para junio un 2 y pico.
Sí,
o sea
sí,
que
sí, vamos a tener corrección. A partir de ahora vamos a tener corrección en todos los meses.
Prácticamente todos los meses.
Sí, claro, sí y sí. Hay una cosa importante en esto. En realidad la diferencia salarial que vamos a obtener en este año respecto al mes de enero va a ser la inflación que dé este año. Esa va a ser la realidad, no el adelanto de la pauta del 15%.
Claro, con la particularidad, y esto me parece que es interesante y es lo que es muy bueno del acuerdo, con la particularidad de que, a diferencia de lo que son las cláusulas de revisión, esa actualización es permanente, entonces, digamos, mes a mes, el asalariado en este caso le va peleando a la inflación.
No exactamente, porque para mantener el poder adquisitivo del salario, uno no tiene que revisar después retroactivo, sino que automáticamente se va a revisar.
Es verdad, porque uno necesita la plata ahora para vivir, ¿no? Dentro de 12 meses cuando se revise, claro.
Sí, además hay una cosa importante que tanto los activos como los jubilados están dentro del mismo esquema y los jubilados están cobrando con el mes de junio el 13% respecto de enero, o sea, sí. El 5% más un total retroactivo que es la diferencia del 207 del mes de mayo.
Perfecto, bien. Digo, te insisto mucho con esto porque por ahí en julio habrá que ver, a lo mejor hay una revisión, pero por ahí la revisión es menor del 2,07, así como puede ser. Con los salarios de junio cobré un aumento del 5 más el 207 y ahora cobro menos.
Sí, por supuesto. Y depende de cuánto vaya la inflación.
Exacto, está bien.
Exactamente.
Pero si fuera la actualización del 1%, bueno, se cobrará el 1% en aquel mes.
Exactamente. Con el mes de julio se va a cobrar un 1% como total retroactivo con aporte correspondiente al mes de junio. Porque siempre es retroactivo el primero del mes en el cual salta la cláusula.
Bien. Bueno, una breve reflexión. Esta semana finalmente no solamente que se formalizó el acuerdo con el fondo, sino que ya llegaron los primeros 15.000 del acuerdo de 50.000. Pareciera que los mercados se estabilizaron, pero ¿cómo la ven a futuro?
No, miren, la realidad es que la plata que está entrando se está fugando, esa es la otra realidad. No va a venir un solo peso de inversión, ni va a venir, y lo peor es que la balanza comercial sigue siendo muy deficitaria, el gobierno no le está encontrando la vuelta, y además todas las medidas que está tomando son en detrimento del deterioro de la producción interna, del consumo interno, del poder adquisitivo de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores. Lo único que está haciendo es favorecer la timba financiera, que es lo que está pasando. Las LEVAC han cerrado las nuevas renovaciones al 47%, o sea, es algo insostenible en el tiempo.
Roberto, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Sí, una cosa que quería aclarar, que puede ser información importante para los compañeros con respecto al FONIR, que pasa que muchos compañeros ven que cobran menos, han cobrado menos en este mes que en meses anteriores.
A ver.
Pasa que a partir del año 2008, nosotros hicimos un acuerdo salarial que debía haber un adelanto de incentivo. La ley de incentivo establece que los estados provinciales envían las grillas salariales y recién después del tercer mes envía la plata a la nación.
Sí.
Entonces, nosotros, todos los docentes que ingresaron posterior al 2008, febrero de 2008 tienen un adelanto de incentivo de 110% en su salario para los que tienen 15 horas cátedra o un cargo. Uh-huh. Y doble si tienen 30 o dos cargos. Entonces, la provincia adelanta 3 meses y al cuarto mes descuentan los 330 que adelantó y le descuenta lo que por eso cobran 330 menos 660 en el caso de los que tengan dos cargos. Mm. Eso funciona de esa manera.
Bien, 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 bien. Ahora sí, Roberto, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, que tengan buen día. Buen día.
Un bonito tango. Omar Moyo, Desencuentro.
Estás desorientado y no sabes qué tren hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, te dale nomás. Y todo el carnaval y gritando pisoteo, la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano. Lloras por dentro. Todo es cuento, todo es vil, en un corso a contramano. Un grupo interpreó a Jesús, no te fíes ni de tu hermano. Ese te cuelga de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor. Todo el arrebol, amargo desencuentro, porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, ¡qué estupidez! Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total vive el fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir.
Qué pasión, qué bronca que le pone al desencuentro Omar Moyo.
En su pecho la línea de amor en templo te ha levantado y en el cine viviendo.
Ay, no ha venido Oscar, pero con vos quería hablar más o menos.
Sí, dígame, no vino Oscar porque están en los intercolegiales.
Con vos quería hablar más o menos.
Sí, sí.
Vos que lo bancás a Faría Muerte.
Sí.
¿Viste lo que hizo el otro día después del partido
de
la selección?
Se le cayó el televisor.
Se le cayó.
Ya empiezan a ver que lo rompió. Estábamos todos medio embroncados el otro día con el
dicen
partido.
Dicen que revolvió el televisor.
No, no, yo estaba
encima
ahí.
Yo me tuve, porque parece que no sé qué pasó, que una maestra, no sé si medio los amarrió, cayó la abuela.
No me digas.
No sabés lo que la abuela Faría.
No la conozco, la nona.
¿Nona? La abuela de Faría debe ser más chica que vos. Oh. Y tiene el tamaño de una puerta, más o menos de altura. Y vos no sabés los términos que utilizó hacia mí.
Bueno,
yo, la verdad, viste...
Vos no le tenés que decir nada, porque vos no...
Desde la última vez que fui a ver la Sayano no escuchaba cosas parecidas. No, las cosas que me dijo la abuela, por el amor de Dios.
Bueno.
Yo permiso, le decía que ese profesores.
¿Cómo le va? ¿Qué dice, directora? ¿Cómo anda usted? ¿Qué
están,
cuenta?
Están charlando mucho, no tiene nada que hacer, dígame, mi Dani.
No, estamos intercambiando.
¿Por qué no acomoda el cuadrito de Walter Mario, la foto que nos sacamos juntos? ¿Ve que está torcida?
Se nos ha torcido.
Bueno, acomode, no tiene nada que hacer.
Le pasé el plumero y se me torció, no me di cuenta, discúlpeme.
Bueno, hágalo con más.
No, estábamos hablando de un problemita que hubo acá.
Ay, ¿qué vamos a hacer con Faría?
Nada, ¿qué van a hacer con Faría? Yo le estaba explicando acá a Daniel. Se le resbaló el televisor, estábamos llevándolo de nuevo a la sala.
A mí me dijeron otra cosa, discúlpeme.
No. Sí. No, bueno.
A mí me dijeron que en un brote de bronca del 3-1 con Croacia.
3-0.
3-0.
3-0, bueno.
No, no, bueno, el brote de bronca lo teníamos todo, pero bueno. Sí. Y cuando dijimos vamos a llevar el televisor, bueno, a Faría se le resbaló.
Ahora también, ¿para qué lo usan a Faría para eso? Le piden a Faría eso, bueno, ¿y sabes? Si
lo estalló contra el piso. Yo no sé cuándo vamos a tener otro televisor.
No, ya está. Con Nigeria.
Quédese tranquila que ya estamos.
Y después parece que una de las mamis los amarrió de la campera.
Ah, era una, no sé, yo no me.
Bueno, no sé. Hay rumores en la escuela, dimes y diretes.
¿Qué hago?
Dimes
con la, y diretes. La abuela de nuevo.
Usted no diga nada, usted no tiene que hablar con nadie. ¿Por qué?
No, si no me dejó hablar, tampoco, o sea, pero quería hablar con las autoridades.
Vamos a tener que revisar ese acuerdo escolar de convivencia y ponerlo en práctica, profesor Mazzola.
Estaría bueno
la verdad que, estaría
que nos pongamos a revisar de nuevo, porque yo creo que hay cosas ahí que ya están obsoletas, que no colaboran con la convivencia. No. Pero bueno, quédese tranquilo. Ya, a ver, Faría no vino hoy.
No vino hoy.
Lo llevó el profesor de educación física.
Flautón. A los intercolegiales de fútbol.
Lo llevó
al
intercolegial. Juega,
está ahí.
Juega muy bien, Faría, el fútbol. Sí, no lo podemos sacar.
Espero que ganen, que traigan la copa.
No importa si ganan, pero al menos.
No, sí importa.
Faría,
sí importa.
Traeme la costra, Faría. Sí.
Juega muy bien al fútbol, Faría. Así que.
Ahí sí. Bueno, es que ahí les entusiasma. Ya
vamos a conseguir un televisor para el martes. Esperemos que
necesitamos
sea para otro
parte. Porque jugamos con Nigeria el martes.
Pues vamos a ver si conseguimos, no conseguimos, porque no.
Yo tengo toda la música nigeriana para el martes, Yo traje música nigeriana, traje toda la.
Ojalá
la
que cualquier... no nos toque bailar a la música.
Vamos a ver cómo nos va, pero esperemos que sea este partido.
Creo que le ganemos, si no sabe qué, nunca vamos a escuchar un tema de Nigeria. Pues
tenemos que dar el ejemplo, Migani, por favor.
No, yo le digo a él, yo no soy el profesor, ¿viste? Yo le digo a él, nomás.
Bueno. Vamos a conseguir otro televisor, quizás nos regalen otro y esperemos que los veamos más partidos, que no sea uno solo.
Bueno, no sé, Mazzola, ese no es un tema que tampoco a nosotros nos competa. Dígame una cosa, ¿por qué no escupe el chicle?
Oh, bueno, pero si acá en la
sala. No, bueno, pero tiene que dar el ejemplo, no puede estar masticando chicle
el recreo,
todo el tiempo.
Es recreo, no vino el profe Frontón, no tenemos mate,
estamos ansiosos.
Bueno,
estamos
ansiosos. Está bien. Y Frontón, está en los intercolegiales, está todo organizado.
Sí, no sabemos de qué, si de básquet, fútbol, volei, pelota, paleta, no sabemos.
Bueno, justamente yo venía a hablar con él porque él me pidió colchonetas, aros, pelotas, silbato nuevo. ¿Necesita silbato? ¿Qué hace con los silbatos, Frontón?
Y dirige, el profesor.
Pero se le pierde un silbato por mes, me está pidiendo. Bueno,
se le pierde la bolita el silbato, eso.
Bueno, pero está muy costoso el material didáctico. Estamos esperando que venga la gente de Veronesi que nos traiga todos los insumos didácticos.
Si no ha llegado la partida todavía.
Bueno, hable con ellos. Usted, Migani, por favor, hable con ellos. Un plan de cuotas necesitamos.
Yo me encargo, urgente.
Un plan de cuota. Muy bien. Y acomódeme el cuadrito, acomodo, por favor. Cuadro, Si no, ya saben. Yo les voy a bajar el concepto.
Bueno, atención. Vamos con el cronograma de pago. Algo de eso hablábamos recién con Roberto. Cronograma de medio aguinaldo para activos y jubilados. Desde ayer está abonado el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2018 para los jubilados.
Sí.
Y el lunes arrancan los activos.
Arrancan los activos, el lunes arranca áreas centrales, el 26 arranca inicial, primaria, media, adulto, superior, especiales, técnica, artística, universidad provincial. ¿Qué quiere decir esto, compañero Daniel? Es que todos cobramos el aguinaldo el día 26, porque hay esto que vio que cuando cobramos el sueldo, cobramos diferente, un día cobra medio, otro
exacto,
día cobra primaria, esta vez todos juntos.
Todos juntos, claro, porque el miércoles cobra DIPE y trabajo, pero el 26 todo lo que es el área docente.
DIPE digamos que es privado siempre vamos un poquito...
Un día
más, pero los demás cobran todos el mismo día.
Bien. Bueno, ¿qué información hay para la gente de inicial y primario? Les queda poco tiempo para la apertura de legajos.
Poquito tiempo, hasta el 30 de junio pueden abrir legajo, agregar antecedentes, registrar título y realizar la inscripción o reinscripción para la cobertura de cargos titulares, suplentes, interinos para el ciclo lectivo 2019. Uh-huh. Bueno, para más información sobre la convocatoria, el listado de base y escuelas agrupadas, se ingresa a la página del gobierno. Y bueno, las chicas de primaria están recorriendo la provincia, en la que estuve yo ayer acompañándola en la delegación Tulumba, ahí en San José de la Dormida, en una reunión muy, muy linda, muy didáctica, y uno que es de media aprende mucho
bien
de lo que es primaria. Así que la hemos pasado muy bien ayer. Los compañeros allí de la delegación Tulumba siempre nos atienden maravillosamente bien. Así que gracias a todos.
Bueno, hay novedades del programa habitacional de UPC porque se han comprado 20 hectáreas en Jardín Estancia de Altagracia.
Jardín Estancia, ya comenzaron las inscripciones para acceder a tierra. Son 20 hectáreas más de lo que ya nosotros teníamos allí en Altagracia, un lugar maravilloso. Así que acérquense ahí al programa habitacional que está en el primer piso de UPC, ahí al ladito nuestro, son vecinos nuestros de la Secretaría de Prensa.
Bien.
Donde para inscribirse, saber cuáles son las condiciones y demás, está puesto también, obviamente, en la página toda la información.
Bien, esto se gestiona en articulación con la Asociación Mutual Carlos Mujica.
Así
hay que tenerlo en cuenta. Esto es importante, el viernes hay asamblea de Memoria y Balance.
Memoria y Balance, año 2017, el viernes va a ser la asamblea donde, bueno, vamos a analizar, como hacemos siempre, aprobar o no el balance del año 2017. Los compañeros también de la Secretaría de Finanzas, el compañero Marcelo, el compañero Ricardo, están recorriendo la provincia en los distintos departamentos explicando el balance, la memoria y balance, bueno, para que vean a dónde está puesto el dinero del sindicato. Transparentemente, allí está todo explicado y todo en números.
Bien. Bueno, atención, se inauguró el jueves una subdelegación de UPC en Villa Allende. ¿Qué les parece si escuchamos a Cecilia Palacios, que es la secretaria general de la delegación Colón, y nos cuenta sobre esta subdelegación?
El día jueves inauguramos la subsede de Villa Allende y la verdad que para nosotros es una alegría inmensa, ya que hemos cumplido con otro objetivo más de los que nos habíamos propuesto en nuestra plataforma política, de poder estar cerca de los afiliados, de los docentes sindicalizados, para poder ayudarlos en todo lo que ellos necesitan, brindando servicios y generando espacios que les puedan ser útiles a cada uno de ellos. Para nosotros este espacio, y digo nosotros porque cuando hablamos de Colón hablamos de un equipo de trabajo, es un desafío y la idea es trabajar mancomunadamente con todos y poder seguir avanzando en logro de mayores convenios y mayores prestaciones en cuanto a la zona. Y obviamente cualquier necesidad que tengan podrán dirigirse a cualquiera de las secretarías gremiales de nuestro departamento para estar a su disposición, estando para ayudarlos en todas las tareas que necesiten cotidianamente, acompañarlos en sus prácticas pedagógicas y, como lo dijimos bien clarito el día de la inauguración, cuando vean un derecho vulnerado que puedan llamar a la UPC, este gremio fuerte que tenemos nosotros, para poder intervenir y solucionar el problema de la mejor manera posible.
Aquí estábamos escuchando a Cecilia Palacios, la secretaria general de la delegación Colón, contándonos algunos detalles de lo que fue el jueves la inauguración de la subdelegación de UPC en Villa Allende.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, nos decía Fabián que esto se hace todos los años, por lo tanto en el 2018 se volvió a realizar el programa de fortalecimiento pedagógico de las 108 escuelas urbanos marginales de UPC con el Archivo Provincial de la Memoria. Hicieron este jueves una nueva ronda de lectura sobre la saga de Los Confines, que en realidad fue un homenaje a su autora, Liliana Bodó. Participaron los y las alumnas de la escuela Cadetes de la Fuerza Aérea Argentina, Héroes de Malvinas, Constancio Vigil y Regino Mathers. Vamos a escuchar lo que decía Rosa Sosa, primero, que es la coordinadora del proyecto de la 108. A ver.
Esta es la décima ronda de la lectura, Leernos Torna Rebelde, que organiza el Archivo Provincial de la Memoria, y es la sexta en la que nosotros participamos. Y la idea que tenemos dentro del proyecto 108 es lograr que nuestros alumnos participen en espacios públicos que les permitan ejercer las prácticas sociales del lenguaje. Acá los chicos hablan, escuchan, les leen, leen y escriben, que serían las situaciones de prácticas del lenguaje. Y básicamente participamos porque coincidimos en que los valores para formarnos como ciudadanos son la memoria, la verdad y la justicia, que son los principios que rigen esta ronda de Leer nos torna rebeldes.
Quien hablaba era Rosa Sosa, coordinadora del proyecto de la 108. Y ahora está en línea Laura Muñoz, que es maestra de apoyo del programa. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes?
Bien. Primero definirnos un poquito lo que es la ronda de lecturas como propuesta para las escuelas.
Bueno, la ronda de lectura, como lo dijo recién Rosita, es una propuesta que se viene llevando a cabo hace 10 años y que en realidad lo que propone es conjugar un poco la lectura con las expresiones artísticas, darles el espacio a los chicos para leer, acercarse a la lectura como práctica social y como posibilidad, digamos, de crecimiento en cuanto a ciudadanos, a los ciudadanos que estamos formando, ¿no? Ciudadanos críticos y reflexivos. La propuesta de leer en la saga de los confines de Liliana Bodoc como literatura fantástica, y ella así lo define, la autora, permite o propicia, digamos, espacios donde la fantasía recrea permanentemente posibilidades, nuevas posibilidades, inventar y reinventarse, y bueno, construir a partir de esa experiencia la memoria, ¿no?
¿De qué trata la saga de los confines?
La saga de los confines es un relato épico que en cierta medida hace referencia a la conquista de América y a la importancia, ¿no?, del valor de la identidad y esta lucha permanente por preservarla, ¿no? La saga de los confines está compuesta por tres libros, tres títulos: Los días del venado, Los días de la sombra y Los días del fuego. Y la memoria está presente en todo el relato y de alguna manera rescatar el relato también como una forma de guardar esos momentos. Durante el relato de los confines, los personajes, por ejemplo, de la abuela Kush, es quien guarda en un cofre las memorias y los recuerdos más importantes. Y para los usihuilques, que es el pueblo, digamos, de esta tierra de los confines, son las tierras fértiles que están en contraposición a estos invasores o de las tierras antiguas. Ellos tratan permanentemente de recuperar la memoria y la identidad del pueblo, la de la familia, la del clan y también la de lo colectivo. Y a través del relato de, por ejemplo, aparece luego un personaje muy importante, muy rico, que es Nakim, que pertenece al clan de los búhos, que es una tribu que, digamos, vive en un tiempo mágico y es la que es encargada de recopilar todas estas experiencias y guardarlas en su memoria, es la guardiana de la memoria. Entonces, permanentemente ella recupera aquellos eventos importantes que destacaron a un pueblo, a un clan o a otro. Y es importante hacerle ver a los chicos esto. A través de diferentes escenarios, los invitamos a pasar y ellos leyeron a través de nosotras algunos fragmentos de la saga y luego les propusimos trabajar con ese escenario construyendo en algunas propuestas fue hacer tejidos, porque estos pueblos tejían. Y otro valor que aparece allí es el valor de la solidaridad, porque ellos se encontraban eventualmente una vez al año en el Valle de los Antepasados para recordar a los que habían fallecido y celebrar a los que estaban vivos, y intercambiaban sus riquezas o sus productos. Entonces, la importancia de la solidaridad, de pensar en el otro. Ellos reconocían y sabían muy bien que cuando se encontraban en esa celebración de la memoria y del recuerdo, podían hacer el intercambio de sus productos. Entonces, los chicos pudieron escuchar el relato, leer fragmentos también que les alcanzamos para que pudieran leer y participar en estas actividades artísticas, sintiéndose un poquitito, por un momento, un niño usihuilque, y bueno, y proponerles también a ellos escribir por qué cosas cambiarían sus productos. Otro de los escenarios era los personajes que llegaban con los mensajes, aquella guardiana de Nakim que también le propuso a los chicos guardar sus recuerdos y atesorarlos. Fue una experiencia muy, muy rica. y que a los chicos realmente los movilizó.
Está bien. ¿Y lograron vincular esta memoria de la que habla la autora con la memoria que se atesora en el archivo?
Sí, cada personaje de la galería que propusimos y le presentamos a los chicos tenía su particularidad, ¿no? Y cada uno de ellos se iba transformando, reinventándose a través de la experiencia, y cada uno dejaba su impronta. Entonces, de repente, esa abuela que sacaba un peine o que sacaba una piedra roja del cofre tenía todo un simbolismo, ¿no? Uh-huh. En un momento del relato, porque después de la saga, Liliana Bodoc, en el año 2011, presenta los relatos de la saga de los confines y recupera, a través del personaje de Nakim, la guardiana de la memoria, todos los eventos importantes. Entonces, en un momento del prólogo lo dice, ¿no? Adentrarse a la memoria es como navegar en esas cuevas que uno no conoce y que solamente descubre a través de los símbolos. Mm. Los chicos, cuando entraron y exploraron allí en el archivo, pudieron recuperar estos recuerdos, ¿no? Una máquina de escribir, una fotografía, de repente un escrito, una carta, estas cuestiones que simbólicamente nos evocan a un momento de la vida, o un momento de un pensamiento, o de una reflexión de alguien que quiso dejar su impronta y que a través de la lectura y a través de las palabras pudo comunicar sus ideas.
Bien. ¿Qué aportes se hacen desde UPC a través del 108 a este tipo de trabajos?
Nosotros básicamente lo que queremos es fortalecer las prácticas sociales del lenguaje a través de la lectura, a través de la escritura, a través de la oralidad, acercarlos a los chicos a otros materiales de lecturas en sus soportes originales, que puedan tratar de desmitificar esto de que los chicos no pueden leer a lo mejor obras literarias un poco más avanzadas, profundas, sino que ellos pueden hacer una lectura muy rica y valiosa a través de nosotras, a través de otro adulto, y después socializar esa experiencia, porque después de una lectura uno nunca vuelve a ser el mismo, siempre va creciendo en esto del lenguaje y de la comunicación. Uno de los chicos que se acercó de la Escuela Cadetes de la Fuerza Aérea Argentina reconoció a la autora a través de un texto que le había leído su seño, su maestra, y nos pudo relatar un fragmento de Amigos por el Viento. Uh-huh. Lo habían trabajado. Entonces, ahí está, ¿no? La riqueza del trabajo y la lectura y de acercar a los chicos para que puedan saber que están leyendo y reconocer, ¿no? El valor de la palabra.
Laura, te agradecemos muchísimo la charla y el trabajo que haces, ¿eh?
Muchísimas gracias y bueno, que tengan un maravilloso día.
Laura Muñoz, maestra de apoyo del programa de las 108. Pelotas, pasajeros.
Bien, quizás fue una burla del destino. Pudiste abrir la puerta equivocada, pudiste estar sin ver. Bebes del agua que está contaminada, quizás te está quemando la cabeza. Quizás es más la sed. No hay que vivir fingiendo, la cosa es al revés. Cuando solo somos pasajeros en este show. Bien, pensaste que no te equivocarías, quizás te confundió la envidia ajena. Pudiste estar sin ver. ¿Quién te puede explicar qué es la vida? Decirle al corazón que es mentira. Es al revés. Cuando solo somos pasajeros en este show. Fue una burla del destino. Pudiste abrir la puerta equivocada. Pudiste estar sin ver.
Hermosa canción la que estábamos escuchando de Las Pelotas.
En su pecho la línea de amor un templo. Se ha levantado y en el cine viviendo y a la...
Bueno, recreo de... Che, ¿qué hago el lunes, Roma Sola?
Claro.
¿No vengo directamente?
No, no, no hay que venir. No hay que venir, no, hay paro. Hay paro docente, hay paro de general, no va a haber colectivo, así que no hay que venir.
Pero no, yo venir. No, no vengo.
No, no venga. No venga, porque total la escuela va a tener que estar cerrada.
Sí, si me tomo un Remy.
No, no, te van a estar paro también, Remy. Seguramente.
Permiso, no, profesores.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo ¿Qué le dice va? Usted? ¿Cómo anda?
Bueno, acá organizándome para el lunes. ¿Qué vamos a hacer, profesor Mazzola?
Yo hago el paro.
¿Usted, Migani?
No sé. No sé si anda el me parece que no anda el colectivo, directora. Y
pero usted vive 8 cuadras, Migani. Camine.
Bueno, sí, sí, es cierto, pero no me va a agarrar algún piquete por ahí, vio que los paros se ponen
medio complicados. Yo creo que ya no es tema de que si camina o no camina, que hay que hacer el paro, estamos complicados, vienen los cambios de la jubilación, usted que está cerca de la jubilación.
Ay, no me digas, mire, no sea gorero,
no está tan cerca.
Pero, a ver, ¿usted no vive por ahí, por la zona de Nueva Córdoba, por ahí?
Yo voy a venir, hay que dar el ejemplo.
No digo porque vamos a concentrar todos los trabajadores en Boulevard San Juan y Chacabuco. Sí, usted vive cerca, puede ir ahí.
Yo lo escuché bien, y lo vi por Canal 8 a Montserrat.
Ah, muy bien.
Ay,
muy bien.
Salió muy bien. La cámara lo ama.
Sí.
Qué perfil. Sí, un artista de cine.
Y habla muy bien, ¿vio? Habla todo de corrido, muy bien.
Y habló mucho. Lo que no entendí. ¿Por qué dijo él en sus manifestaciones? Dijo que este acuerdo con el FMI nos trae desgracia. Dijo.
¿Y no le parece poca desgracia? ¿Usted no se va a poder jubilar?
No me diga eso.
Bueno, yo no es que la quiera
igual
asustar,
le falta,
¿no?
Tanto.
Pero ¿qué desgracia? Bueno, pero... Sí, el presidente ha dicho que ahora somos un país emergente. Estábamos sumergidos, Migani. Ahora somos emergentes.
Estábamos en la frontera.
A mí me parece que estamos en detergente, que otra cosa. Pero bueno, mire, el Fondo Monetario lo que le va a hacer es justamente eso. Le va a aumentar la edad jubilatoria.
De acá a 30 años se va a jubilar.
No me diga eso, Migani.
No, digo por la edad que usted tiene. Si le aumenta la edad jubilatoria, se va a jubilar más.
No, yo 30 en 2 años ya me jubilo. Ay, ya le conté que tengo un viaje, ¿no? Con las chicas. Con todas las chicas nos vamos a ir de viaje.
Me parece que no se van a poder ir en 2 años.
El dólar está alto.
Si no baja el dólar.
Está complicada la cosa.
Y otra cosa que aprovecho de decirle acá.
Sí.
Otra cosa que el Fondo Monetario está viendo es que no vamos a cobrar más el incentivo docente.
Bien, si usted contaba con eso, está complicado.
Bueno, así que si usted con eso pagaba una cuotita de algo...
Si usted va a la marcha, yo la acompaño. Es más, si quiere la paso a buscar, así vamos más seguro.
Ahí estaría bueno, ¿eh? Van,
bueno, mira, ni mire.
No va a pasar nada, va a ser un acto seguramente donde van a estar todos los trabajadores.
Me entusiasma una cosa, que no va a haber movilización. No vamos a tener que caminar.
Bueno, a lo mejor sí. Vamos a ver.
Y vamos a tener que caminar hasta ahí, o vamos a tener que caminar.
Sí, no hay colectivo, ¿vio? No va a haber colectivo, pero usted vive cerca.
Usted vive cerca.
Bueno, vamos a ver
yo
qué hacemos.
Yo que vivo allá en barrio, allá casi cayéndome del mapa por la ruta 19, voy a ir caminando porque no va a haber colectivo.
Bueno, vamos a ir a ver qué hacemos. Vamos a ver. Lo voy a pensar bien, voy a reflexionar este fin de semana.
Y cualquier cosa me manda un WhatsApp.
Bueno, nos comunicamos por el WhatsApp.
Acuérdese de la jubilación,
por el grupo de WhatsApp, el oficial, porque yo sé que ustedes se comunican por el paralelo.
No,
hay un grupo de WhatsApp paralelo y me sacan el cuero, Mazola.
Yo no estoy ahí.
Sí, Mazola, yo sé, me han llegado rumores.
Yo la verdad que tengo tantos grupos, tengo grupos de amigos, grupos de compañeros de secundario, grupos del gremio, somos los delegados del gremio. Así que yo no sé, puede llegar algo, pero no sé de qué grupo es.
No, yo estoy, lo único que tengo de la escuela es el oficial.
Muy bien,
yo respondo al suyo nomás, ¿eh?
Bueno, así me gusta, porque si no, ya saben, yo les voy a bajar el concepto.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, vamos a repasar rápidamente la propuesta de capacitación para el segundo semestre, que ya está en marcha, ¿no?
Sí, ya está en marcha. Son 68 cursos que se dictarán en las 26 delegaciones de la provincia. Obviamente tienen validez oficial, puntaje docente, y son gratuitos para los compañeros afiliados. En la página UPC están publicados los cursos por departamento. Para más información y para inscribirse, acercarse a la delegación que a cada uno nos corresponde.
Bien. El próximo sábado en la ULACH se hará una jornada sobre autoridad pedagógica, conflictos y convivencia en las escuelas a cargo de la licenciada Gabriel Brenner de Flaxo.
Sí, el objetivo de esta jornada es que los docentes logren interponer, reflexionar sobre los conflictos que hay en las escuelas, que venimos relatando nosotros acá.
Exacto.
Estas cosas que tienen que ver, ponerlas un poco en el plano del humor, pero sobre todo para poderlas hablar. Sobre todo para, empezando, yo creo que si lo empezamos desde el lado del humor, también la podemos hablar desde en una postura mucho más relajada. Y bueno, esto es lo que están haciendo los compañeros también, no de la ULACH, yo no quiero decir que vayan a hacer humor. Lo que los compañeros de la ULACH están haciendo justamente es hablando de estos temas tan importantes en estos tiempos en las escuelas.
Empieza a las 9, está dirigida a docentes de todos los niveles y modalidades. La delegación Roque Sáenz Peña tiene toda la información. Bueno, hubo una conferencia abierta el martes en el Zoom del ISIEC a cargo de Nora Merlin. ¿De qué se trató, Fabián?
Bueno, la conferencia tenía como título Colonización de la Subjetividad. Nada más ni nada menos. Fue una charla muy, muy interesante, muy buena. Nora Merlin es psicoanalista, o sea, es una charla en la cual mueve algunas cosas propias también cuando se hablan, porque esto de la subjetividad y cómo se, sobre todo en estos últimos tiempos, se ha trabajado sobre nuestras subjetividades. Nora Merlin ahí pone una opinión muy interesante sobre esto. Hay un libro interesante que nos replanteemos muchas cosas. Y esto que hablamos de los medios, ¿no? Ella habla mucho del tema de la subjetividad planteada desde los medios, que es interesante lo que se dice, lo mucho que se dice de algunas cosas y lo poco que se dice de otras, ¿no?
Bueno, lo que ha pasado esta semana en distintos distritos, ya vamos a hablar de Chubut, pero por ejemplo, Buenos Aires, hubo un banderazo, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires. El miércoles pasado, SUTEBA hizo un banderazo.
SUTEBA es un banderazo en la capital, que el UTE es el movimiento, se movilizó a otros sectores sindicales. O sea, está, bueno, todos sabemos que SUTEBA es provincial,
sí.
El UTE es de capital, donde, bueno, el banderazo al Congreso hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires por escuelas dignas y salarios dignos.
Bien.
Recordemos que todavía la provincia de Buenos Aires no tiene
acuerdo salarial.
Acuerdo salarial. Uh-huh. Hasta el día de hoy no tiene acuerdo salarial. Hace más de un mes, hablábamos esto con Roberto Baralel el otro día, hace más de un mes que no convocan a la mesa de negociación salarial.
Bien, y el martes UTE, esto fue un día antes, se movilizó en defensa del sistema jubilatorio, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y ante el avance del Fondo Monetario y las políticas de ajuste. También en Chaco hubo novedades el miércoles.
Sí, el Chaco, bueno, ahí el Frente Nacional Multisectorial es un espacio gremial y social que aglutina numerosas organizaciones en resistencia a las políticas neoliberales que impulsa el gobierno nacional. Esto es importante lo que decía recién sobre el tema de, por esto hablamos tanto del sistema jubilatorio. Uh-huh. No solo el sistema jubilatorio peligra por modificaciones de edad, sino también por esta cuestión del dinero que existe como el Fondo
de Sustentabilidad,
del ANSES. Uh-huh. Esto hace que peligre el sistema como está planteado en este momento. Uh-huh. O sea, igual a FJP, uh-huh, medio cerca, ¿no?
Está en línea Zuly Miretti, que es la secretaria general adjunta de UPC. Decíamos, Zuly, junto con miembros de CETERA, Sonia Aleso, Roberto Baradel, Eduardo López, Oscar Ruibal, Zuly, que son UPC y también CETERA, estuvieron en Chubut acompañando una manifestación de docentes, una movilización hacia el Ministerio de Educación de la provincia que queda en Rawson, y acompañando también el reclamo que ya lleva más de 80 días en la carpa de la unidad sindical, que integran no solamente docentes, sino también otros gremios estatales. ¿Qué es lo que se está pidiendo en Chubut? Piden paritarias libres y sin techo, aumento de las asignaciones familiares, rechazo al pago escalonado de salarios, a los ajustes de impuestos por decreto provincial, a las deficientes prestaciones de la obra social, contra el acuerdo del fondo. Bueno, pero mejor que nos cuente Zuly, que estuvo allí. ¿Cómo te va, Zuly? Buen día.
Buen día, Daniel y Fabián. ¿Cómo están?
Bien, bueno, ¿con qué Chubut se encontraron?
Bueno, realmente lamentable. La idea era, como ustedes bien dicen, brindar el apoyo desde la CETERA. Fuimos muchos miembros de la CETERA y de representantes de todas las provincias. Bueno, esta lucha que lleva ya tantos días, ¿no? Y realmente emociones encontradas, porque ahí hay dos cuestiones. Hay un acampe docente, exclusivamente docente, que está frente al Ministerio de Educación, un Ministerio de Educación tomado, donde hay docentes dentro del Ministerio y el acampe fuera del Ministerio. Uh-huh. Bueno, una admiración por la lucha, la resistencia, la organización que llevan adelante los compañeros de la TEC en ese clima tan inhóspito. Ese día era un viento terrible, frío, y los compañeros hace 90 días, 90 noches que están ahí en el acampe. Realmente mucha tristeza, ¿no? Docentes que desde, vos bien decías, piden por paritarias, que desde junio del año pasado no tienen ningún tipo de aumento salarial y, es más, están cobrando los salarios escalonados.
O sea, están cobrando salarios escalonados sin aumentos desde hace un año.
Junio, claro. No funciona la obra social. Hay un Estado totalmente ausente. No solo no funciona la educación, sino que no funciona la salud pública, no funciona la justicia, no funciona la legislatura, no funciona vialidad, no funcionan los trabajadores portuarios. Realmente, un Estado que se ha corrido, un Estado totalmente ausente. Y está ese acampe frente al Ministerio de Educación, donde son docentes, también hay padres. Pero después, en otra plaza, está la carpa de la unidad, donde ahí están todos los sindicatos que están en conflicto, ¿no? Que prácticamente es todos los estatales. Uh-huh. Bueno, también están otros gremios como ATE. Y bueno, no solo es ahí el conflicto, sino que ahora empieza a haber conflictos en otros lugares de la provincia, porque Esquel ya hace 20 días que también se han instalado carpas frente al Ministerio de Educación, donde se han tomado reparticiones, en otros lugares donde se están tomando las reparticiones, y bueno, y no tienen ninguna respuesta. se había convocado ese día que nosotros estábamos que iban a empezar a llamar por sector para, tratar de establecer una situación paritaria. Ese día iba a ser convocado salud y a último momento les dijeron que no existía tal reunión, ¿no? O sea que realmente es una situación, muy compleja, muy, muy compleja, que realmente no sé cómo los compañeros van a salir de esa situación porque el Estado no interviene. Uh-huh. Nosotros ahí, primeramente, justamente el apoyo de la CETERA es visibilizar ese conflicto, porque además tenemos que decir que ese conflicto está totalmente invisibilizado por los medios de comunicación. Uh-huh. No vemos ningún medio nacional, salvo uno que hemos visto algo, que se esté hablando de semejante parate en la provincia. Es una provincia parada. Uh-huh. Entonces, se hizo una conferencia de prensa donde realmente asistieron todos los medios de ahí de la provincia. Después nos trasladamos a la CAMP, al Ministerio de Educación, se hizo una asamblea frente al Ministerio de Educación, después también estuvimos en la carpa de la unidad, y lo que se hizo fue, la CETERA se elaboró ahí, después que tuvimos la conferencia de prensa, se hizo llegar una solicitud de audiencia al gobernador Arcioni, para que reciba a la CETERA y a TECH, que es el gremio de Chubut, para, tratar de destrabar este conflicto, y se ha pensado en una jornada nacional de protesta en la primera semana de julio, uh-huh, reclamando la paritaria nacional y la solución del conflicto de Chubut y el resto de los conflictos provinciales, porque ustedes también hablaban de los otros conflictos que están. Uh-huh. Quizás no son tan terribles como Chubut, porque Chubut es todo un estado que no funciona, pero hay muchas provincias que están en conflicto. Y esta situación que vive Chubut y otras provincias, está claro que lo podemos enmarcar que es consecuencia de la no convocatoria de la paritaria nacional docente, ¿no? Mira, que vamos a volver como los 90, un Estado ausente que desfinancia la educación, las políticas públicas, dejando liberado su suerte a las provincias.
Estoy viendo una información publicada hace 11 horas que da cuenta de que, podría decidir el gobierno una especie de aumento por decreto, que los docentes han calificado de burles. Ahí hablan específicamente de los docentes. Estaba viendo lo que cobran. El básico es 8.400 pesos.
Sí.
8.400 pesos.
Sí, además en un lugar que es muy caro vivir, claro, porque calefaccionarse en esos lugares, porque es imposible vivir sin calefacción, ya sea cualquier tipo de calefacción. Les habían ofrecido un bono de que los compañeros nos decían que no alcanzaba, que alcanzaba para una camioneta de leña.
Sí, 1.500 pesos no bonificable para todos los agentes estatales.
Exactamente. Entonces los compañeros, por supuesto que eso no puede aceptarse. Y en esto que decía que convocatoria de la no paritaria nacional, porque además de hay una ley de financiamiento que no se cumple y que, claro, claramente establecía qué debía aportar la nación y qué debían aportar las provincias para financiar no solo salarios, uh-huh, sino infraestructura, porque además tienen problemas en las escuelas, que no hay gas. Como te decía, es imposible vivir en esa provincia sin calefacción.
Sí.
O sea que realmente nos vinimos con mucha tristeza y muy preocupados porque, realmente no sé cómo se puede destrabar ese conflicto. Si no hay una intervención del gobierno nacional y del gobierno provincial muy fuerte, y no sé hasta cuándo los compañeros pueden seguir aguantando esa situación, ¿no?
Bueno, te alejo un poquito, te traigo al paro nacional. Finalmente, paro nacional el 25, CETERA y UPC adhieren y movilizan y concentran.
Sí, realmente, un paro que se viene construyendo, uh-huh, y que, por fin todas las centrales obreras han coincidido. Creo que va a ser un paro que va a ser contundente, porque no solo los trabajadores, sino los sectores y organizaciones sociales van a manifestar su descontento a las políticas económicas y sociales que lleva adelante este gobierno nacional, y estas políticas del gobierno nacional que empiezan a trasladar los ajustes a las provincias, ¿no? Uh-huh. Por eso las consignas son muy claras: basta de ajuste, basta de cierres de negocios, de industria. Cuando te juntás con todos los representantes de todas las provincias, te enterás de las situaciones terribles que se viven en cada provincia. Rosario tiene un nivel de cierre de comercios impresionante, y eso, por supuesto, que trae despidos y todas las consecuencias que eso lleva, ¿no? Uh-huh. El tema de las tarifas. Y bueno, recordemos que se había dicho claramente que si había un veto a la ley antitarifas iba a haber un paro nacional. Bueno, se postergó, si bien las 12 TA que nosotros participamos ya hicimos un paro, pero también sabemos que ya está entrando en el Congreso la reforma laboral. Uh-huh. El tema de la reforma previsional, y aquí nosotros tenemos que estar muy atentos, porque una de las demandas del Fondo Monetario Internacional justamente va hacia la reforma previsional y a la reforma de los regímenes especiales, que los docentes tenemos un régimen especial en cuanto a edad y años de servicio, ¿no?
Así es.
Y bueno, y este Fondo Monetario Internacional, decirle no claramente, porque sabemos que va a traer más miseria a los sectores populares, ¿no?
En el caso de Córdoba, concentración a las 11 en San Juan y Chacabuco, ¿no?
Sí, concentramos. Y bueno, y otra cuestión que quiero decir, los docentes, no solo es el régimen previsional, sino que en esto que la nación no va a aportar fondos, claramente lo ha expresado el presidente Macri y el ministro de Educación de la Nación, que a partir del 2019 no existiría el FONIR, que integra uh-huh. una parte de nuestro salario. Claro. O sea que es urgente un cambio en la política económica del gobierno nacional, un plan de producción y trabajo nacional que incluya a todos los argentinos. Creo que eso es lo que vamos a pedir todos los trabajadores el día lunes, ¿no?
Bien. Zuli, muchísimas gracias, y le decimos a la gente que el lunes que viene la sede sindical va a estar cerrada por el paro nacional.
Nuestros empleados también son trabajadores, uh-huh. y su gremio adhiere al paro nacional, así que por eso nuestra organización va a estar cerrada.
Zuli, muchísimas gracias.
No, gracias a vos.
Zulema Minetti, secretaria adjunta de UPC. Nos vamos, gente. Muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Carlos Fuente Alba! ¡Ahora!
Tengo 83 años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
LATISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.